más, no sé qué más puedo decirte. Si sabes bien muchas más cosas que yo. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado. Mas ahora no, no tengo edad.
Estás escuchando esta canción que fue tan popular en Cuba allá como en el año 64. Esta es nuestra queridísima Luisa María Huel, una figura tan importante porque comenzó haciendo su carrera jovencita en Cuba. Allá en los años 60, Luisa María optó por el camino del exilio, hizo una carrera exitosísima afuera, llegó a ser una bebé de Manuel Alejandro, que le escribió cosas, canciones, llegó a ganar grandes concursos de esos grandes festivales de música importantes en Europa. Después terminó estableciéndose aquí en Miami y puedo decir que mi amiga querida viene de cuando en cuando a mi programa, acude seguramente aquí pues a Radio y Televisión Martí, Luisa María Huel, que representa toda una época. Y esta canción en español que se llama No Tengo Edad, originalmente es la Notoletà, que era de Gigliola Cinquetti, esta cantante italiana que, ¿te acuerdas?, cantaba La Pioggia, La Lluvia y una serie de canciones. Luisa María forma parte de esa jugar para mí de memorias de música de los años 60. Yo era un niño en esa época, niño que te cuento eso de primer grado y segundo grado, tanto de ustedes que son contemporáneos conmigo también, pero recordamos esta canción flotando en la radio cubana, viéndola en la televisión cubana donde ella concurría. Esa es la época de una serie de cantantes que terminaron siendo después castigados, terminaron yéndose del país. Nunca más escuchamos a oír hablar de ellos, excepto aquellos que de alguna manera tuvimos conexión con lo que pasaba fuera de Cuba, o aquellos como este servidor que tienen pasión por la memoria y se acuerdan. Y en ese panorama estaba Yoya Gálvez, Marta Estrada, ¿te acuerdas, Marta Estrada?, que terminó muriendo aquí en el exilio. Estaba Jorge Páez, que también le perdí el rastro, que también murió. Estas conversaciones con quien podría yo reactivarlas sería con mi gran amigo, buen amigo Alfredito Rodríguez, que fue compañero de aventuras en una época de estos cantantes. Alfredito es más joven que muchas de estas figuras, pero va por ahí y ha sabido del desarrollo de estas figuras. Y comencé con esta canción porque sabes que este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte. Me encuentro contigo en la tarde cubana, ahora cada tarde con mi amigo Viñoli. Ahora no está Mike acá, nos está acompañando Simón Sin Carfunkel, se encuentra acá haciendo el audio y la ingeniería también de sonido conmigo en este momento acá. Y he comenzado con ella porque esta canción y este tema que voy a tocar aquí con ustedes hoy, lo hice en mi programa de radio local en Miami que se llama El Ático de Pepe. Este programa es una especie de caja de resonancia del ático, y estaba al revés, ya ambos programas se complementan, ya hay temas que yo hago aquí primero y después los hago allí, y otros temas que hago ya primero y después los hago acá. Este es ese caso, el de hoy. Yo acabo de hacer este tema que voy a referir ahora, y el tema que tengo hoy, como siempre que me gusta colocar esta especie de banda sonora para que el programa suene en época, pues lo hice ahora en estos días. Y me refiero a este panorama de la Cuba y la Habana, particularmente, que yo llegué a conocer en mis primeros años de infancia, cuando la Habana todavía no había transitado por este camino de inopia y destrucción por la cual estaba atravesando hoy día. La Habana que todavía en el año 64, que es esta época de Luisa María Huel, todavía tenía el glamour. Habían pasado apenas 5 años, 6 años, 4 años en esa época de esta tragedia que acontece en Cuba todavía, y por tanto la destrucción física de La Habana todavía no era patente, ya habían desaparecido cosas. Ya es una Habana, ahora además que estamos sobre todo en el 500 aniversario de La Habana, una Habana en la cual ya habían desaparecido los lumínicos de corte comercial. Quedaban algunos regaditos por ahí. Yo recuerdo, por ejemplo, que todavía en Villa Blanca, para los años 70, había un edificio en cuyos bajos se encontraba el dealer, el concesionario, la agencia, como se decía en Cuba, de Studebaker, Studebaker, como dice alguna gente en Cuba, y estaba el lumínico todavía encima, pero ya no había ni vestigios de la parte comercial de Cuba. Yo, con mi memoria, ya no va quedando casi nadie, la generación de nuestros padres, que son los que tienen memoria. Yo llegué a ver aquel par de botellas de anuncio de la Tuey. Una se encontraba en 23 y 26, la otra se encontraba, si no me falta la memoria ahora, en la esquina de 23 y él. Era una botellona grande de Tuey, bonita. Para mí, que era un niño, aquello me llamaba la atención porque rotaba, tenía luces y por encima echaba humo, que lo que significaba era que estaba muy fría. Eso fue removido. Yo llegué a ver eso. No sé, la gente que me está escuchando, la que tiene más edad que yo, quizás lo recuerde, pero de mi generación posiblemente ya nadie recuerde esto. Pero al punto que voy es que esta canción de Luisa María Agüel puede ser la banda sonora de una Habana de esta época, y no es La Habana el tema. El tema que tengo para ti hoy es que, como hice aquí recientemente el programa sobre las motocicletas de Cuba, dividido como siempre suelo hacer en el sujeto revolucionario y el sujeto republicano, hablé del panorama de las motos republicanas en Cuba, o sea, las marcas capitalistas que se vendían en Cuba, la Cuba de Harley Davidson, la Cuba de Indian, la Cuba de Norton, la Cuba de Ariel, la Cuba de Cushman, la Cuba de la Puchita. Después del 59 se convierte en la Cuba de la MZ, en la Cuba de la Yagua, la Cuba de la CZ, la Cuba de la Minsk, la Min, como dice la gente en Cuba, muy mal pronunciado, la Cuba de la Corcoveo, del Ural y todo eso. Y yo hice ahora, recientemente, mi programa local de Miami, hice el programa dedicado con este paseo que estamos haciendo con motivo de la caída del Muro de Berlín. Hice, que ya lo había hecho, pero decidí repasarlo otra vez con motivo de la celebración de la caída del comunismo. Hice, pues, el programa de las motos alemanas y como lo anuncié en Facebook, que aquí no, para ustedes no lo hago, yo anuncio diariamente mi programa en Facebook, en mis varias cuentas de Facebook, anuncio el programa y lo que hice fue, que dije, caramba, me acordé, me asaltó la memoria y me puse a buscar y lo encontré, que es el tema que tengo para ti hoy. Recordé que se publicaba en Cuba en esta época de los 60 que estábamos escuchando Luisa María Agüel, se publicaban unos folletines, unas historietas que todavía no estaban tan contaminadas de política, ya venían con un saborcito, pero no tanto. Por eso fue que después las extinguieron, que eran cuatro. Y de esas cuatro había una que se llamaba Aventuras. Y en esa de Aventuras había dentro una historieta que se llamaba Una Familia Cualquiera, que la escribía la genial Carla Barro, que era esposa de Chucho Valdés. Y Carla Barro era la guionista. Y en uno de los episodios de Una Familia Cualquiera, que estaba protagonizado por esta familia cubana, habanera, de los años 60, tenían dos hijas, un par de pepillitas de La Habana que se llamaban Laura y Trina, un par de personajes ficticios, bonitas las dos, una mayor que la otra, con el cabello largo, chicas universitarias, instruidas, la otra con el cabello corto, Trini es la que tenía el cabello corto. Y hay un capítulo, o sea, hay un episodio de Una Familia Cualquiera, en el cual Laura, que era una muchacha muy juvenil y ya con este fenómeno de los años 60 y todo eso, quiere una moto. Y es una época en la cual las mujeres no andaban en motocicletas, como pasajeros tal vez, pero manejando una moto no, eso se consideraba una cosa todavía medio rara. Y yo recuerdo que el papá de ellas, el personaje del papá de ellas, Laura, que siempre se aparecía en la casa con ideas así loquísimas, juveniles, él dice, yo no puedo recitarlo porque ya ha pasado mucho tiempo, bastante que me acuerdo de esto. Y él dice, ella llegó aquí con la idea tal, y va mencionando cosas en las cuales no estaba de acuerdo. La idea tal, y la idea tal, y la idea tal, dice, ok, yo acepté, pero ahora una moto, esto es el colmo, jamás transigiré, decía él molesto así, con el dedo en alto así. El caso es que sí, ella mete la moto en la casa, y ocurre que la moto que mete en la casa es una moto Berlín, alemana. Y esta moto que fue el otro día, no sé si a mí se me olvidó el conteo aquí, la revistita esta que se llamaba Aventuras Por supuesto que en la portada colocaba un tema principal de la historieta que estaba caliente. Y decidieron los editores, los directores de la revista, que la portada fuese, pues, Laura y Trini en su motocicleta a Berlín, paradas en la luz roja de 23 y L, y la ilustración es una maravilla, y se ven ellas dos, las dos ahí, en la luz roja, y se ve la rampa tras ella, muy bonita. Ese número tiene que haber sido del año 65, por ahí, más o menos por ahí. De manera que yo supuse esa estampa ayer para anunciar mi tema de las motocicletas. Eso fue lo que utilicé, en vez de usar una foto de una meseta o algo así, utilicé esa estampa, me acordé, no sé ni cómo, me puse a buscar ahí online, yo de las cosas que encuentro online, bueno, no las encuentra nadie. Y dale que dale, y dale que dale, y dale que dale. Por poco lloro, porque yo tenía todas esas revisticas que mi mamá me las compraba de niño, pero se quedaron en Cuba. E incluso se quedaron en la casa de Matanzas y se fueron perdiendo y qué sé yo. Y cuando veo esa ilustración, por poco lloro. De manera que el motivo hoy no son las motos, sino justamente hablarte en este programa de hoy de esas cuatro publicaciones que se llamaron así. Que se llamaron, eran cuatro, y es lo que te voy a comentar hoy. Y cómo todavía en esa época, cuando puse el anuncio, un buen amigo mío me puso, Pepe, qué bonito, un amigo de aquí, amigo mío de Cuba, Andanzas en Cuba, que está aquí, y me puso, qué bonita la portada, me puso, qué yumita, o sea, qué americana, porque se dio cuenta que la portada es muy americana y que la portada está totalmente fuera de todo tipo de contaminación, excepto por el hecho que es una moto de la República Democrática Alemana, que como suelo decir, República no era democrática, muchísimo menos, excepto por ese detalle, todo el resto de la estampa pudo haber sido la Cuba del año 64 sin el comunismo, perfectamente bien, un par de chicas jóvenes, bonitas, vestidas, al momento de la época, en plena rampa que era bella, con su motocicleta, que es lo que estaba pasando en el mundo, y por otro lado, no una motocicleta de este tipo varonil en que va la gente así, tipo a caballo, sino que este tipo de moto, la Berlín, era este tipo de moto con carrocería, muy para las mujeres, sobre todo, que tenía el motor cubierto, que no se ve, las motos habitualmente tienen motor descubierto, no, esta moto estaba toda cubierta por la carrocería, con los panderos de frente, tenía casi carrocería, y el tipo de moto que se monta con los pies dentro, uno del lado del otro ahí, los pies dentro, la moto muy femenina. Y me dije, caramba, ¿por qué no hacemos hoy aquí este programa? Y es lo que te voy a referir ahora. Quiero comenzar diciendo que Cuba era una potencia. Antes del 59, la cantidad de folletines que tenía Cuba y de historietas cómicas que publicaba Cuba, unas nacionales y las otras, eso fue la época de mi mamá, que mi mamá era una jovencita, una niña, y las otras eran que Cuba era repercutora de todas las historietas americanas en inglés. Se publicaban en inglés y se publicaban las versiones en español. Y por eso es que los nombres iban variando. Y terminamos, esa generación de mis padres terminó conociendo estas historietas con el nombre en español que nada tenía que ver con el nombre en inglés. Por ejemplo, Benitín y Eneas no se llamaban así en inglés de ninguna manera. Tribilín no se llama Tribilín. Y por ahí para allá, Educando Papá, todo aquello. La única era el chico Abner. Pero todas esas cosas, y quien tiene más edad que me está escuchando ahora, si alguien en este momento que tiene 75 años, que acaso tenga 80 años y tenga memoria, va a recordar todo esto. Todo este panorama, cuando llega el 59, todo esto como todo esto se destroza. Sin embargo, gente todavía con buena mente, con buenas intenciones, crean esta editora que se llamaba Ediciones en Colores. Y ahí que comienza, que yo recuerde, estas publicaciones nacieron, que yo recuerde, porque además, ¿qué cosa? Las cosas de Cuba no hay estadísticas. Tendría que ser que alguno de ustedes tuviese una de estas, de las primeras, y se fuese al machón a ver la fecha de impresión y viese. Que yo recuerde, estas cosas comenzaron como en el año, estas publicaciones comenzaron como en el año 62. Que yo recuerde, a lo mejor estoy equivocado por ahí. Se llamaba Ediciones en Colores y comenzó primero con dos. Ya nos queda muy poco tiempo en esta primera media hora, para la segunda media hora finalmente, después de la introducción, irnos ya de frente con toda esta información. Primero se publicaron dos, una se llamaba Muñequitos y la otra se llamaba Aventuras, y tenía en ese momento los grandes ilustradores que tenía Cuba, que eran magníficos, algunos de los cuales ya seguramente han muerto, unos se fueron del país, otros se quedaron, ahí estaba Maurilio, algunos terminaron siendo presos políticos, ahí estaba, algunos de ellos después hicieron el crossover, hablando en Spanglish, hicieron el crossover a los estudios fílmicos del ICRT. Ahí estaba animadores y, bueno, después terminaron siendo animadores, que es lo que pasa en el mundo de la animación, que generalmente comienzan como caricaturistas, como ilustradores, y después terminan siendo muchos de ellos animadores. Ahí estaba Padroncito, y esto se lo voy a mencionar ahora, en la segunda media hora. Ahí estaba Castillo, ahí estaba Gaspar, ahí estaba Newton Estapé, que eran los más geniales. Newton Estapé estaba ahí. Alguien que me está escuchando en Cuba seguramente se acuerda ahora de esto que estoy haciendo yo aquí, que en Cuba nadie se ocupa de esto, hacer este tipo de cosas ya. Y estaban, no sé, yo no sé si eran familias, eran hermanos, los García, que eran Domingo García y Felipe García. Felipe García firmaba Felgar, y de hecho, quien dibujaba una familia cualquiera era Felgar. Y de hecho, esta portada que estoy refiriendo aquí ahora, de una familia cualquiera, quien la está firmada por Felgar, tremendo ilustrador que era Felgar, una maravilla, dibujaba como una bestia, y era tan bonito todas estas historias. De manera que comencé con esta razón, comencé aquí con No Tengo Edad, de Luisa María Huelva, porque para mí, yo me recuerdo hojeando, ya yo leía, ¿no? Naturalmente, hojeando, leyendo algunas de estas historietas, de estos muñequitos, estos cómics, que es como se le dice en inglés, que eran folletines, no eran de los que venían en periódico, y a la vez en un autobús, en una guagua, o en mi casa, y de pronto subía en una guagua, alguien subía con un radicito de baterías, y al momento que mi mamá me acababa de comprar en una timbiriche, eso que había, que vendía publicaciones, todo eso se fue acabando, me compraba la revistica, subía un muchachón con un radicito de pilas, y según yo estaba leyéndome, una familia cualquiera en la ruta, no sé, 19, en la 27, en la ruta 22, en La Habana, pues subí un muchachón, Pepillo, aquellos Pepillos que iban a la Alianza Francesa en los años 60, con el radicito, según yo estaba leyéndome, una familia cualquiera, subí este muchacho con esta, antes que se hubiesen ido del país, estos cantantes, y estaba entonces Luisa María Huel cantando, pues, No Tengo Edad. De esa misma época, que forma parte de mi banda sonora, de mi ajuar de recuerdos, el ajuar musical, es la pieza que viene ahora, que es de Gina León, que es esta pieza que se llama Aléjate, es como se llama originalmente, pero que tanta gente le dice, ¿te acuerdas de la noche de la playa? Porque eso es lo que dice el estribillo. Yo voy a salir aquí con esa pieza ahora como parte de esta banda sonora para mí emocional. Yo estoy aquí haciendo esta narrativa para ti y voy cerrando los ojos. Y no sé, me parece que estoy viviendo esa época y a veces me digo, caramba, tú que estás del otro lado, yo a veces tengo un sentimiento de soledad tan grande en el sentido que tengo a veces la percepción que soy la única persona que recuerda estas cosas, pero no debe ser así. Ahí tiene que haber alguien del otro lado, ahí ahora interferencia de por medio y todo, a esta hora de la tarde en Cuba, en que se tiene que acordar de estas historietas. Gente que tiene mi edad. Yo tuve que hacer aquí el programa que después he encontrado. Ahí estaba Curry Pili, aquellos libritos que eran de Seix Barral, españoles, que eran las aventuras de Curry Pili, que es de esta época también. Tiene que haber alguien de mi edad, por lo menos de mi edad, que tiene que haberse leído esto, tiene que tener lo que me está escuchando ahora. Yo no puedo ser el único. Y mientras yo no recibo de ti a través del email, a través de la barbacoa de pepe@email.com, una referencia mencionando, quizás mis amigos que venden libros de uso en la calle, que tengo varios amigos que me escriben ahí, que me digan, no, tú no estás solo. Yo me acuerdo, yo tengo Curry Pili, o yo tengo todavía regado por ahí una de estas aventuras o del muñequito, me queda por mencionar dos más que lo voy a dejar a ver. Te estoy retando ahora en lo que va quedando de minutos. Primero salió un muñequito, atrás salió Aventuras. A lo mejor fue al revés, a lo mejor primero salió Aventuras. Pero estos dos salieron primero y atrás vinieron dos más. ¿Quién se acuerda de esto? Y entonces dímelo. Y la otra cosa es la banda sonora, esta canción de Gina León. A mí me ilustra muchísimo esta época que estoy escribiendo. Esta canción que todo el mundo dice que le dice, ¿te acuerdas de la noche de la playa? Porque es lo que dice el estribillo. Y después, en la segunda media hora, como parte de esta banda sonora para ilustrar estos recuerdos, estas publicaciones que estoy mencionando aquí, vamos a comenzar, ya te lo anticipo, con Meme Solís y El Torrente, que es esa época, y también después vamos a cerrar con Los Zafiros. Y esto es el sonido típico cubano de mi infancia sesentona, en los años 60, en La Habana. Forma parte de esto y me parece estar ahí. recuerdo las calles, recuerdo todo, mi madre comprándome estos folletines, todo eso, de manera que ahora en la segunda media hora voy a comenzar con esta descripción de estos cuatro folletines que eran muñequitos, aventuras, y te reto a lo que queda de minutos, a ver si te acuerdas las otras dos que eran menos populares que vinieron después, eran cuatro en total. Una equivalente a muñequitos, más infantil, y la otra equivalente a aventuras, que era más juvenil. Esa era estaba tan bien pensado todo eso, porque todavía había gente con buena intención y se creía que ello podía ser de otra manera. Pero que va, qué tipo terrible este señor, el que está ahí en la piedra, es en forma de veneno, de matarratas en polvo o sopa envenenada. Caramba, yo sueño con volar esa piedra algún día. Y la cabezona de Lenin, que está en el Parque Lenin, también yo pienso volar un día, algún día, poner explosivos y volarla. ¡Fua! Bueno, vamos a salir de acá ahora con Aléjate y Gina León, y cuando regrese vamos a hacer esta historia de aventuras, muñequitos y las otras dos. ¿Te acuerdas cómo las otras dos? Ojalá te puedas comunicar conmigo en vivo. Vamos a escuchar aquí ahora a Gina León, así que ya vuelvo contigo en apenas segundos.
Más fuerte que mi credo fue la carne, por eso estoy sufriendo mi locura. No sé cómo te atreves a mirarme si solo fui en tu vida una aventura. No, no debe sorprenderte mi caída, prefiero hasta morir que ser tu amante. Jamás me pagarás tu cobardía, porque ni mi desprecio ya es bastante. ¿Te acuerdas de la noche de la playa? ¿Te acuerdas que te di mi amor primero y mi vida toda destrozaste? Y sin embargo siento que te quiero. Aléjate, no vuelvas a buscarme. Aléjate, mi vida, te lo imploro. Ya mis lágrimas empiezan a cegarme. Los ángeles también a veces lloran.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y hacia mis brazos que aturaban la ilusión, te desprendiste en un ardiente despertar, como el agua del torrente en su eterno afán de andar. ¿Por qué? ¿Por qué te busco? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? Si al encontrarte es un consuelo furtivo, y si al perderte estoy fatal en mi sendero, como el agua del torrente que no tiene paradero.
Tal y como te había prometido, ahí se encuentra nuestro amigo también, querido, pues Meme Solís, el cuarteto de Meme Solís, integrado por Fabra María, por él, por Héctor Tellez, Miguel Ángel Piña, todo aquello. Héctor Tellez estaba, no sé, pero Miguel Ángel Piña sí creo que estaba, ¿no? Pues en los memes, señores. Qué gran cosa, ¿eh? Qué maravilla. Y Meme, que es un tipo con un talento tremendo y una persona espectacular. Y esta canción con la cual hemos comenzado en esta segunda media hora forma parte para mí de lo que te estaba comentando en la primera media hora, con lo cual vamos a seguir ahora. Estas historietas, estos cómics, que fueron cuatro folletines que se publicaron en Cuba en los años 60. Y ya voy ahora en orden aquí. El primero era Muñequitos y el otro era Aventura. Salieron ambos a la vez. Y vamos a hacer aquí un paseo. Yo nunca más he vuelto a hojear ninguno de estos folletines. Se llamaban ediciones en colores. Eran en colores, combinaban blanco y negro con color, como era en esa época, o blanco y negro con algún plat de color. Y tenían dos páginas en colores, como se hace en imprenta. La imprenta prácticamente no existen ya, ni las revistas ni nada. El caso que yo recuerde, esto comenzó, que yo recuerde, creo que el primero fue Muñequitos. Y comenzó como en el año 1962. Después vino Aventuras. Muñequitos era más infantil. Muñequitos era más para niños. Aventuras tenía un corte un poco más juvenil. Muñequitos terminó, mezclaba los grandes ilustradores. Por ejemplo, en Muñequitos estaba aquí ahora. Y ojalá alguien se encuentre ahí de esa época y lo recuerde. Estaba Castillo, estaba Gaspar. De los personajes de esa época, y en esa época estaba Lillo, por supuesto, pero Lillo, que venía también, que estaba en el periódico Pionero, que comenzó el periódico Pionero ya contaminado políticamente, pero no como lo fue después, hasta este bodrio final que terminó siendo esta revistica. Lo peor que puede haber pasado es la creación de la editora Abril, que creó Somos Jóvenes y todo aquello. Yo recuerdo que hay una revista, Somos Jóvenes, que yo compré, y estaba ese día en Bayamo, y la compré en el año 79, y no tenía nada que hacer, estaba en la estación ahí intermunicipal de Bayamo y salió, fui, la compré y me monté en el Girón 6 a Manzanillo, y cuando me siento entro ahí en la guagua, empiezo a ojearla y me encuentro con un artículo que era juvenil y que hablaba de la masturbación, era para los jóvenes, y de pronto empezaba todo aquello explicando que forma parte de la pubertad y así como se va descubriendo el ser humano, se va descubriendo su sexualidad, todo lo que sea, que no es nada malo como en el pasado. Que menos que sea una manera compulsiva, pero si es normal, es normal, y que no hay una relación entre los granitos en la cara, todo eso muy bien. Y yo, qué bien, qué buen artículo escrito por una psicóloga, y de pronto en el párrafo final, Dios mío santo, por eso que a mí en Cuba, si me agarran, me van a mandar a matar, porque ellos lo que más odian es una persona con memoria, como la tengo yo, que soy el burro Benjamín. En el último párrafo decía, más o menos por ahí, la masturbación en nuestra sociedad. Dios mío, ¿cómo alguien puede escribir semejante? ¿Semejante qué? ¿Cómo que lo califico? O sea, la es una cosa es el capitalismo y otra cosa es el socialismo. La es lo mismo en todos los lados, compadre. ¡Qué horror, Dios mío! La masturbación en nuestra sociedad. Le traguetea el mango, Dios mío santo. Y eso fue lo que le pasó a Pionero. Pionero nació politiquito, pero se fue poniendo peor. Y, por ejemplo, Pionero tenía el Pidio Valdés. Paroncito, que es un tipo que yo respeté tanto por su talento, Paroncito como el Disney cubano, todo eso es verdad, y creó el Pío Valdés, que es un personaje increíble, pero el Pío Valdés de Pionero es una maravilla. La peor desgracia que le pasa al Pío Valdés es cuando cae en el ICAIC y comienza con estos animados, y Pío Valdés se convierte en este personaje totalmente politizado, aborrecible. El Pío Valdés de Pionero, Paroncito lo tiene que saber, donde quiera que esté y me escuche, y nosotros nos conocimos. Y él lo tiene que saber, algún día tiene que hacer su mea culpa, decir cómo yo desgracié al Pío, habrá ganado dinero, notoriedad, lo que fuera, pero el Pío Valdés una cosa, en Pionero, que era tan simpático. Yo recuerdo que es el capítulo que él que estaba aquí en Estados Unidos, están persiguiendo, y hay un tipo que se cae por un barranco y cuando se para por él dice, he's the Petronket. A mí se me olvida que yo era simpatiquísimo y genial, y era una maravilla. El Pío Valdés, el ICAI, ya eso es un... Vaya, bueno, y eso es lo que pasa, que todo... ¿Qué arte tienen para esto, para desgraciarlo todo? Pero bueno, regresando a este punto que te cuento, este muñequito primero era... Estas cosas estaban primero... Eran bastante todavía desprovistas de tanto barniz político. Y eso fue lo que pasó incluso con el periódico Pionero, que viene de esta manera. Padroncito estaba ahí, y estoy haciendo esta referencia por el hecho de que estos primeros dibujantes, que todos eran talentosos, en el caso de Padroncito doblemente, como dibujante y como guionista, a quien solamente lo que hace es que dibuja y tiene que ser caja de resonancia quien le trae el guión. Pero ahí estaba Gaspar, que tenía aquel gato que se llamaba Musulungo, estaba Proscopio también, y ese era Muñequitos. Muñequitos tenían también algunos de los dibujantes de aventura, estaban ahí. Y a ver, así, pensando aquí a grandes rasgos, así, de pronto, Muñequitos se hace popular porque tenía dos historietas importantes. Una fue el circo, que era el circo de televisión que tenía Trompoloco, Churicito y todo eso, lo hacen ahí. Creo que lo escribía, no sé si era Carballido Rey, el que lo escribía. El circo se llamaba, con Trompoloco y todo eso. Y el otro era que convierten en historieta cómica, en el Muñequito, como una repercusión de la televisión, convierten a San Nicolás el Peladero. O sea, esto es un detalle interesante histórico. San Nicolás el Peladero, para la gente joven que me está escuchando ahora, que quizás ha escuchado hablar de eso, que era muy simpático, San Nicolás el Peladero no era un programa de televisión como tal. San Nicolás el Peladero nace allá como en el año 65, 66, por la televisión cubana. Era un programa musical que se llamaba Ritmos de Cuba, que era un programa musical que tenía sketches, que era San Nicolás el Peladero. Y de pronto, según Bacurs, pasando el tiempo para los 70, el momento máximo de San Nicolás Peladero es el año 77, por ahí. Esto sería otro programa, pero bueno. San Nicolás el Peladero se invierte y se convierte, pues, en una comedia de televisión. El sketch se convierte en lo principal, con segmentos musicales. Así es como era, se invirtió totalmente. Pero antes de llegar ahí, San Nicolás el Peladero crece como historieta cómica, como comedia de alguna manera impresa, en este periódico que se llamaba Muñequitos. Ahí justamente, yo creo, ya las brumas a la memoria, yo no sé si esto que voy a mencionar ahora estaba en Aventura, estaba en Muñequitos, creo que por la esencia estaba en Muñequitos. Padroncito creó un personaje que qué pena que no lo llevó animados nunca, que sepa yo, que se llamaba Cachivachi, que era un samuraicito japonés que estaba orgulloso de su muñito, y una vez le cortan el muñito, que es una cosa de honor entre los samuráis, ¿no? Estaba ahí. Estaba un personajito que se llamaba Sabelotodito, que era un chiquito que sabía muchísimo, y él se llamaba Sabelotodo y estaba ahí. Y estaba eso ahí. Y este Cachivachi, qué pena que eso no pasó nunca a mayores, a Padroncito lo hubiese animado. Mejor hubiera sido Cachivachi, hubiera sido mejor que el Pío Valdés. Ese era básicamente Muñequitos. Después que esto se continúa progresando, después de pronto se traen un equivalente que se llamaba Dindón. Dindón, el primer Dindón que yo recuerdo, es la época espacial, y venía un par de personajitos que estaban yendo como a la luna, era un par de niños encima de un biberón. Dindón era más infantil. De Dindón me acuerdo muy poco, porque no hizo mella en mí. El otro que crean que es equivalente a Aventura es Fantástico. Pero de llegar a Fantásticos, que era muy bueno, vamos a quedarnos con Aventuras, que era mi preferido. Yo era un niño, pero parece que ya yo estaba jugando a la adultez y estaba jugando a ser un jovencito y todo aquello. A mí me gustaba mucho más que Muñequitos, me gustaba más Aventuras. Y ambos tenían dentro historietas también sueltas que no estaban conectadas con nada. Tenían además un cuento escrito que duraba una página, tenía solamente una página. Y estaba la famosa, ¿cómo era? Chuncha, ¿no? Chuncha, que creo que era de Gaspar. Chuncha también nació en Muñequito también. Estoy aquí ahora recordando así mi memoria corriendo aquí galopando. Chuncha después termina en Animados. Musulungo no terminó en Animados, no, el gato este. Y bueno, Lillo tenía, en Muñequito tenía este personaje. Matojo nunca vino. Matojo estaba en Pionero. Matojo, un buen personaje de Lillo, estaba en Pionero. Pero lo que sí tenía Lillo ya tenía muerto, lo conocí después aquí en Miami, venezolano él. Lillo lo que tenía, yo no sé si esto se acordará por Viñoli, Lillo lo que tenía en Muñequitos era un personaje que se llamaba González, que era simpatiquísimo y que tenía una famosa frase que cuando algo le pasaba así que lo sorprendía, decía, me caigo y me levanto, es lo que decía González. Era muy feo y chiquitico, González, narizón, calvo, y tenía una novia muy bonita, que creo que se llamaba Teresita. Hay un sketch, González tenía dos páginas, Musulungo tenía dos páginas, Proscopio tenía dos páginas. Había otra, San Nicolás del Palacio tenía como tres páginas o cuatro. Y San Nicolás del Palacio comenzaba. Tenían la batalla de Plutarco. Estaba también la caricatura. Estaban también representados en la caricatura. Creo que lo dibujaba Castillo, creo. Montelongo Cañón, que era Agustín Campos, y Santi Esteban, que es el que hacía de Plutarco Tuero, también dibujaba las caricaturas. Pero en Muñequitos estaba González. Y González tenía un episodio simpatiquísimo, en que González llega a, parece que era Flogar, había una camisa modernísima de esa cosa de los años 60 que tenía una raya con una bola y no sé qué, y dice, y había alguien que le estaba elogiando, y él la camisa no le gustó, le pareció una camisa terrible, pero de pronto hay una muchacha al lado que creo que dice, si mi novio tuviera esa camisa yo lo quisiera más no sé qué. Entonces cuando él entra, la camisa costaba 30 pesos, que era una barbaridad, dice, 30 cocos. Y entonces se pone a sacar cuenta y dice, dime eso, son 30 cocos. Es decir, simpaticísimo ese episodio. ¿Quién se acuerda de eso? Y dice, son 30 días sin cigarro, 30 días sin refresco. Era 30 días sin nada, porque lleva hasta los 30 cocos, 30 pesos. Se compra la camisa. Y se pone la camisa y sale para casa de Teresita. Y cuando llega a casa de Teresita y le toca la puerta, a casa de la novia, él se queda parado fuera y hasta que Teresita dice, va, como decía en Cuba, va. Y se oye que Teresita le dice, ay mami, si tú ves lo que vi hoy, estaba en la tienda y vi una camisa que tenía unas rayas así para aquí y para allá, era la camisa que tenía puesto González, y la camisa con unas rayas y unas bolas, el que se ponga eso es el tipo más picudo del mundo, ¿cómo alguien se ve? Entonces ahí no se ve González, de manera que cuando Teresita abre la puerta, González está parado afuera sin camisa, tiene la camisa atrás así y dice, qué día tan caluroso, ¿verdad? Simpatiquísima la historia, se quitó la camisa porque oyó que Teresita estaba diciendo que la camisa era muy picúa. Ese era Muñequito. ¿Quién se acuerda? Yo no puedo ser el único en el mundo que se acuerda de esto, tiene que alguien más acordarse de esto. Ahora, Aventuras. Aventuras era el mejor. Aventuras tenía, comenzaba con Convey el Samurái, que creo que lo dibujaba uno de los García, o Felipe García, Domingo García. Buenísimo, era lo que tenía este samurái que se llamaba Convey el Samurái. Tenía una historia de un indio cubano que era dos páginas. Convey el Samurái duraba como tres páginas. Y estaba Guabay. Guabay era un indio cubano. Bonita historia. Ahí aprendí, buscaron todas las frases, todas las palabras indias. Manicato, que significa guerra. Naje, que es bote. Todas esas palabras las usaban ahí. Y entonces le ponían un asterisco y uno aprendía las palabras indígenas. Qué bonito era Guabay. Guabay era una maravilla. Estaba Aqualón. Aqualón era una maravilla. Aqualón lo escribía el guión y lo dibujaba Newton Estapé. Aqualón estaba basado en el Acuario de La Habana, que es un programa que te debo esa historia del Acuario de La Habana. Y eran unos acualonistas, o sea, eran unos submarinistas que estaban ahí, tenían aventuras ahí con cazando tiburones y qué sé yo. Y Aqualón tenía tremendo swing con sus patas de rana y qué sé yo. Aqualón era muy bueno. Y tenía al final, que llegó a ser muy bueno, tenía la reproducción por capítulo seriado, o sea, continuará. Creo que ese lo dibujaba Domingo García, no Felgar, que era Sherlock Holmes, buenísimo. Hubo uno de Sherlock Holmes que había una cobra que mordió a no sé quién, y ese fue uno que yo recuerdo. Todo el mundo desesperado en La Habana cuando viniera la continuación, aquel de la portada, si era en colores. Pero mi preferido, ese de Sherlock Holmes cerraba el Muñequito. Estoy aquí dándole vuelta a mi cabecita aquí, pero mi preferido era, que estaba en el medio, era Una Familia Cualquiera. Y de una familia cualquiera lo escribía. Yo estaba enamorado de Carla Barro. Yo no sé quién era Carla Barro. Yo decía, esta mujer tiene que ser un genio, como lo es, francamente. Carla Barro era con K, me acuerdo. Y después yo conocí, tuve la fortuna de conocer a Carla aquí y tenerla en mi programa y todo eso. Carla, que es la mamá de nuestro querido Tico Ernesto, que trabaja aquí en Radio Televisión Martí. Y aquí fue que me enteré que era su mamá. Carla era la guionista de una familia cualquiera. Y yo decía, esta mujer tiene que ser gusanísima. Y yo estaba convencido que se había ido del país temprano, lo cual no fue. Porque una familia cualquiera, yo recuerdo que una vez salió una crítica, esa gente que es para matarlo, no una crítica, una compañerita de clase, no sé qué, o alguien dijo, sí, una familia cualquiera, una familia burguesa cualquiera. Porque es verdad, la familia esa, yo me sentía representado. Esa familia cualquiera era una típica familia cubana de los años 50. El padre era de clase media, vivía en El Vedado, tenía un apartamento muy bonito. La mamá era una mujer ama de casa finísima, la señora. Me recordaba a Belia Martínez, la actriz, la figura de la señora. Yo no sé el apellido de Duarte, no me acuerdo de los personajes. Tendría que ver el dichoso muñequito delante de mí, nunca más. Yo daría la vida por tener un muñequito en mis manos aquí ahora. Bueno, la familia cualquiera, esa, el plato fuerte en esta parte chiquita, Pepilla, las dos, bonitas, Laura y Trini. Y cada episodio era totalmente distinto, por eso estaba este episodio en que Laura se quiere comprar la moto. Laura siempre estaba en la última. Y Laura era mayor que Trini. Y yo recuerdo que fueron incluso, Laura y Trini fueron, en esa época había un programa de televisión espectacular que lo dirigía Pinelli, que un día conversando aquí, mire ese programa, he hablado con tanta gente, el único que se acuerda del programa es pues Tony Pinelli, que es su hijo, que es aquel programa que se llamaba Fin de Semana en TV. Yo he preguntado a todo el mundo, gente de mi edad, yo no me acuerdo. ¿Qué ha pasado en Cuba? Han rociado a la gente con un botellón de amnesia, de anestesia, yo no sé. Es como lo que quieren justamente que las cosas, incluso dentro de la revolución, ese ciclo que estuvo haciendo aquí por los 60 años, de cosas que fueron buenas ideas, que terminaron desde dentro destruyéndola, como el marinit, que fue una buena idea, la cocinita, el fruticú, una cosa que todo lo que vale la pena es pasarle por encima. Y ese programa que se llamaba Fin de Semana en TV, que lo animaba Pinelli, que era un programa de variedades, el cual salió ¿Qué traigo aquí? ¿Qué traigo aquí? Y Viñoli, caramba, ¿cómo se llama? Se me olvida ahora el programa que la doctora Ortiz, de los personajes, ¿cómo se llama ese programa? Escribilea sale de un segmento que estaba en el programa Fin de Semana en TV, que era el personaje histórico. Y de ahí salió Que Traigo Aquí, que era la última sección que la animaba Pinelli, y el jurado, para adivinar, que decía, es de origen mineral, vegetal o animal, era Pastorita, que era una señora, ella finísima, una especie de mulata china, Valesi, y Enrique Núñez Rodríguez, que era un tipo muy inteligente y que hacía unos guiones espectaculares. Y bueno, en uno de los episodios de Una Familia Cualquiera, Laura y Trini van al show, van al programa y llevaron algo, que no me acuerdo qué cosa, le fueron a Que Traigo Aquí, y se ganaron un viaje a Trinidad, porque ese programa daba viajes. Todavía en esa época había cosas que era ya con aquella porquería andando, la de ahora, pero era todavía jugaba un poco al pasado. Todo eso hubo que pisotearlo. Ojalá ya en esa época terrible, eso no se puede olvidar, ya está el panorama terrible de la persecución política, ya la sociedad civil en Cuba ha sido eliminada. Esa es la época espantosa del gran exilio cubano que sale, y la época del 65, y la época terrible del presidio político cubano con el fenómeno de los plantados, todo eso estaba ahí. Pero junto con eso, afuera, hubo cosas que no pudieron destruir todavía, y ojalá, la Cuba de hoy pudiera regresar, ojalá, al año 64, porque, por ejemplo, yo creo que uno de los puntos fundamentales de aquello es el año 68, con la ofensiva revolucionaria, que fue un atrincheramiento de corte económico e ideológico terrible. Fue la revolución cultural china, pero a la cubana, terrible. Y la otra cosa terrible fue que fue lo último, bueno, fue cuando Carlos Franchi se va de Cuba, que me lo dijo aquí, me dijo, ya yo no podía más. En el 66 llevaron a Cuba el Salón de Mayo, y eso le cayó como, el Salón de Mayo le cayó como una patada a Matarratas, allá que está enterrado en la roca que hay ahí, en el eleguá gigantesco ese. Él no quería nada de eso. Todo lo que era arte, cultura, modernidad, el movimiento pop, aquellos muchachones todos estudiando la Alianza Francesa. Por eso fue que prohibió los Beatles. Pero ojalá, aún con estas prohibiciones, ojalá ustedes que me están escuchando ahí pudieran con la máquina del tiempo, ya que no pueden mirar para el 59, ante el 59 ni venir ahora al presente, moverse a la máquina del tiempo, Cuba pudiese virar a esta época de los primeros de los 60. Ojalá. Era totalmente distinto. Incluso los racionamientos que ya estaba en la libreta no eran como los de ahora. Tú sabes, era otra onda. Y La Habana no estaba destruida todavía. Por eso es que esta portada gloriosa, tan bonita, ojalá la pudieras. Yo la puse en Facebook. Si tú puedes entrar ahí, se ve la rampa nueva todavía y Lauri Trini en su motocicleta. Parece una cosa como el capitalismo. Y él no quería eso. Esa portada, y por eso es que yo he hecho este programa hoy, esa portada, ojalá Viñoli entre en mi página, para es tan bonita y tiene tanto swing y tanta gracia. Todo eso lo destruyeron. Y por tanto, estas cuatro publicaciones, yo adoraba francamente Una Familia Cualquiera. Me parecía que era lo mejor. El guión de Carla Barro era espectacular. Los dibujos de Felipe García eran de Felgar, eran una maravilla. Y estas cuatro publicaciones, entonces Fantástico, que es la otra que ya me queda finalmente citar. Fantástico era historietas de ciencia ficción. Yo recuerdo que había un número especial con unos pulpos gigantescos que hundían unos barcos y qué sé yo. Fantástico era el equivalente de Aventuras, Dindón era el equivalente de Muñequitos, vinieron después, duraron menos, y después finalmente todo esto ya, para el año 60 y pico, ya todo esto con las afros 10 millones, todo esto finalmente se acabó. Pero tiene que haber alguien ahí ahora en la querida tarde cubana de casi las 6 de la tarde, que se tiene que acordar. Yo no puedo ser el único, caballero, no puedo ser el único, ayúdame, please, porque me cae angustia, me cae asfixia. Yo no puedo ser el único que se acuerda de estas cuatro publicaciones que eran Aventuras, Muñequitos, Dindón y Fantástico. Y además con detalles, no lo tengo delante de mí, esto es mi memoria, ando vuelta ahí como un loco ahí, el coco se me va a fundir. Una familia cualquiera, Cachivachi, Conversa, Samurai, Guabay, ¿qué más? ¿Qué otra? La mente mía está aquí trabajando con un caleidoscopio, dando vueltas, a ver qué sale, ¿no? Sacudiendo el juego cubilete y tirando los cubiletes a ver qué cae arriba de la mesa ahí. Bueno, para salir de aquí, de esta época tremenda, todavía se vendían discos en Cuba en esa época hasta que todo se acabó. Y los Zafiros, yo recuerdo a mi mamá comprando el disco Los Zafiros, qué sé yo. Los Zafiros, van a escuchar a Bellecita aquí ahora. Yo recuerdo esta época todavía. Yo era un niño, yo una familia buena, yo era un niño feliz como en cuanto niño, en cuanto infancia. Y recuerdo que estas cosas todavía se parecían un poco a cómo eran las cosas en el pasado. Ediciones en Colores se llama. Vamos a salir de aquí ahora con Bellecita. Los Zafiros, que querían parecer un quinteto esto americano. Buenísimo Los Zafiros, estaban en la última con tremendo swing. Bueno, ahí está. Ahora Viñoli y Simón van a tocar ahí Bellecita. Así que nada, escríbeme a la barbacoa pepa@gmail.com y cuéntame si te acuerdas algo de esto. Gracias y bye bye.
Magdalena, te deseo de todo corazón que la pases lindo junto a tu familia, deseándoles que siempre exista paz y mucho amor.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. We'll be right back. es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.